Ahora damos una cordial bienvenida con nuestro agradecimiento respectivo al doctor Napoleón Vázquez. Él es psicólogo familiar y nos parece tan importante y valiosa su presencia porque ante las circunstancias vividas a lo largo de todo este año, con la pandemia de por medio y con los desajustes emocionales que todos, sin duda alguna, estamos soportando, se hace necesario tratar con el mayor acierto, los detalles del riesgo de depresión que sufren o que corren los niños y jóvenes en nuestro país. La pandemia ha afectado desde ese punto de vista y desde muchos otros, es verdad. Pero en la salud emocional está la clave de cómo es que hay que, asistir y ayudar a los niños y jóvenes que se han afectado con esta situación. Doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué tanto ha afectado la pandemia con este cambio tan radical en la vida y en el ritmo de los ecuatorianos, a los jóvenes en particular, desde el punto de vista emocional? Bienvenido y gracias.
Muy buenos días y gracias también por el contacto, igual a los radioyentes. Y es un tema que tiene que ir, ojalá, rodando en una forma recíproca con la necesidad que tenemos después de 5, 6, algunas personas varían un poquito en el tiempo, de encerramiento con su familia o en algún lugar donde se quedó, pero que no ha permitido que haya una descarga emocional como es la vida normal, saliendo a hacer sus actividades, saliendo a estudiar el niño, saliendo al colegio el adolescente, y que no pueda descargar y mantener un equilibrio emocional. Pero también viene la problemática de la descarga de energía física. Han sido dos problemas serios: el problema de no descargar emocionalmente ni físicamente, y esto hace que pierda el campo emocional, su control, como es debido para niños, jóvenes y adultos. En el caso de los niños y adolescentes, estamos ya recibiendo muchísimos casos en donde, en verdad, al perder su campo emocional con la multiplicidad que ellos necesitan en recreación, en sociabilidad infantil, en competencia, en el estudio mismo, en el área presencial, etcétera, están cohibidos, y hay muchísimos casos donde se adaptaron, porque en el campo del ser humano pues hay un triángulo que uno puede adaptarse. Después de adaptarse se acostumbra, después de acostumbrarse hace una ley, y allí vive dentro de ese triángulo, porque no desarrolla las áreas emocionales. Y por eso es importante en estos días sugerir, aconsejar respetuosamente a los padres de familia y también a los docentes, en el sentido de que tienen que buscar colaborar, sugiriendo a los niños, a los adolescentes, que haya esa descarga. Tenemos que seguir cuidándonos. No podemos decir, ya puede irse libremente por donde quiera a jugar fútbol, vóley, básquet, judo, karate, lo que sea. No, con cuidados, con el control que necesita todavía la pandemia, pero debemos cuidar el campo emocional. Lo que más hemos detectado en estos días con los niños es la pérdida en su área cognitiva de 3 capacidades para estudiar: atención, memoria y concentración. Esas 3 áreas están muy golpeadas, muy bajas, porque no pudieron trabajar, usarlas como siempre, en forma concreta, con el maestro, con sus compañeros, etcétera. Y esto tienen que los papitos y también los docentes ayudar a los estudiantes para que pueda haber un rendimiento que valga la pena. No olvidemos el campo virtual. También hay una desadaptación de muchos niños y tenemos que ayudarles en todo eso.
Muy bien, doctor, clarísima la posición y el análisis. No es un año fácil, ni el momento tampoco, para niños, jóvenes y adultos en general. Pero ¿qué ocurriría, doctor, si los adultos no nos percatamos de que esta situación está cambiando la emocionalidad de los niños y de los jóvenes? Es decir, si no nos percatamos y no les brindamos la atención, el respaldo y la asistencia que necesitan desde el punto de vista profesional, acudiendo a quien hay que acudir, o desde el punto de vista familiar, personal, particular. ¿Qué pasaría con ellos si no se les da un apoyo y un respaldo ante la dura circunstancia que viven?
Tengo entendido que, por conocimiento directo en cuanto al Ministerio de Educación, se está tratando de programar justamente una campaña que implique, así como hicieron todos los médicos jóvenes experimentados y también de tercera edad, todos colaboraron para la parte física. También se está preparando una campaña en donde la psicología, sea educativa, sea psicología infantil, de adolescencia o familiar, puedan realizar por lo menos la evaluación psicológica correspondiente. A los niños y adolescentes siempre se aplica la evaluación psicopedagógica para saber las dos áreas, la emocional y también las capacidades pedagógicas. Pero realmente está a punto de salir desde el ministerio y todos los que estamos imbuidos en esta profesión estamos listos para colaborar, No es que deben siempre pensar en el área económica, sino que como sociedad tenemos que ayudarnos mutuamente, cada quien con su profesión y en su línea. Y en eso estamos. Yo como representante de PROEPS, Programas Educativos, Psicología y Salud, estamos igual formando un equipo que pueda ayudar a la comunidad. Hemos abierto una brecha para apoyo social. Pero como somos una institución particular, también tenemos la otra área. Pero estamos trabajando para poder que toda la mayoría de niños y jóvenes puedan evaluarse. La evaluación psicológica o psicopedagógica en estos días es importantísimo para la ayuda a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia. Entonces, eso tienen que pensar para poder buscar. Y si tienen la opción de poder hacerlo con personas profesionales que conozcan o que sean familiares o algo, deben hacerlo, o sea, aprovechar para hacer recuperar el área psicológica, emocional de nuestros hijos.
Perfecto. Bueno, se entiende claramente que esta asistencia es la que llegará como ayuda oportuna para evitar que los niños y jóvenes sufran, mayores repercusiones preocupantes o quizá negativas por esta situación emocional. Mi compañera Carla Arcentales, doctor, tiene algunas inquietudes también. Escúchela, por favor. ¿Cómo no?
Perfecto, doctor. Excelente mañana. Yo quisiera que más bien describamos un poco más cómo los padres de familia pueden detectar estos comportamientos, estos sentimientos que son nuevos en los chicos a propósito de la pandemia. ¿Qué conductas presenta exactamente un niño y un adolescente que está con depresión para que ya los padres tengan alerta y así busquen una ayuda profesional?
Mire, hay cambios definitivamente en el comportamiento. Hay cambios en la alimentación, hay cambios en el dormir porque sufren de insomnio, hay cambios en la aversión a las emociones tranquilas, están buscando desahogar y están los padres quejándose de rebeldía en los niños, los adolescentes, están quejándose también, pero todos estos aspectos y otros más son ya avisos. Son llamadas de atención del campo subconsciente de la persona, niño, joven o adulto, que está avisando que necesita algo para equilibrarle. Entonces tenemos que estar alertos a esas llamadas de atención. Alguna compostura, algún comportamiento que no sea igual que antes de la pandemia, yo sabía cómo se comportaba mi hijo, mi hija, mi niño o mi joven, ya nos da la opción de buscar lo que es la parte primaria y que ya he mencionado, la evaluación. No perdemos nada. Hemos hecho algunos profesionales una campaña por algunos años atrás para ojalá que hubiera una obligación de parte del ministerio que cómo se pide el certificado de salud para que un niño comience su educación o el adolescente la secundaria, también haya la obligación de tener una evaluación psicológica o psicopedagógica y con eso saber los padres y los docentes en qué condiciones está la mente de este niño para ayudarle con las materias que es la obligación de que le enseñe un maestro. Entonces, volviendo a los campos detectores de cómo saber que debo hacerle atender a mi hijo, están los cambios reales que yo vea que no eran propios de él. Ya me comienza a dar una llamada de atención. Hay muchas cosas que podemos ver en ellos, en el manejo de su mismo vestuario, en el manejo de sus tiempos, en el manejo de muchos que hoy no quieren sentarse a la computadora para las clases virtuales. Sí quieren sentarse para jugar, para estar en otros programas. Todos esos comportamientos implican, por ejemplo, aversión a la pedagogía. No, sí quiero la computadora, pero no quiero la clase del maestro. Entonces, hay que trabajar mirando al niño. Es un momento donde tenemos también que aprender lo que antes se ha dicho, debemos conocer a nuestros hijos, y no se puede conocerles solo por dar la alimentación, el vestuario y ponerle en la escuela. No podemos con eso. Hay muchos casos en donde es verdad, el padre y la madre tienen que trabajar y se pasan entre hermanos o con una abuelita, con un tío. Pero todo esto tiene que ser coordinado con los padres para que pueda desarrollarse y se apoye. Pero para esto de recuperar psicológicamente, es necesario tener atención a mi hijo y ver qué partes están siendo distintas, diferentes a lo que él fue. Y ya es el momento de ayudarle como prevención, ayudarle con una evaluación psicológica o psicopedagógica.
Sin duda. ¿Cómo preparar también en casa a los chicos para las clases virtuales? Yo veo que hay ahora tantos juegos en los que los pequeños se concentran, tienen abiertas tantas pestañas del computador, y a veces los padres de familia no se dan cuenta, pero están tal vez distraídos en otro tipo de cosas en vez de atender a las clases virtuales. A veces eso se va de las manos, y cuando una persona es todavía pequeña, eres un niño, no valoras de cierta manera todo el esfuerzo que hacen tus padres por pagar tu educación. ¿Cómo hacer para que ellos ya tengan conciencia de aquello y aprovechen el tiempo de su educación?
Lo primero es que los adultos debemos aceptar que sí, siendo adultos, sufrimos una desadaptación en los 6 meses de encierro, cuanto más un niño o un adolescente. Uh-huh. Ellos están sufriendo una desadaptación pedagógica dentro de lo virtual. Hay un número altísimo de niños y adolescentes que, repito, ellos quieren la computadora solamente, inclusive el celular, solamente para sus juegos, sus programas que les interese. Pero el momento que viene clases, el campo pedagógico no está en su mente, no está. Hubo una desadaptación. Esta desadaptación pedagógica a lo virtual se ha continuado porque lamentablemente, como las cosas han sucedido así a velocidad, no se ha podido hacer mayor cosa, pero se está sufriendo eso. El trimestre pasado, el último trimestre del año anterior lectivo, ya sucedió esto, y como la pandemia no ha sido vencida, se continúa este nuevo año con el asunto virtual, y los niños y adolescentes no están adaptados. Hemos tenido la oportunidad de recibir algunos, tanto niños como adolescentes, con la problemática, y nos dicen, no depende de mí. Hablemos de un adolescente de 13, 14 años. Uh-huh. Dice, no depende de mí. Yo quiero estudiar, pero cuando me pongo frente a la pantalla, no entiendo bien lo que dice mi maestro. No comprendo bien la materia. Entonces estamos hablando
de... Pero ahí hablaríamos de que habría una falencia de parte del sistema educativo, porque también los padres de familia están costeando en ciertos casos, en otros también pusieron en cierto sistema público para que los hijos puedan estudiar. El ya enseñarles no es un deber propio de los padres. Si bien es cierto, puede haber acompañamiento, pero no puede enseñar los padres de familia por otras y diversas ocupaciones que tienen ahora mismo.
La obligación de un docente de enseñar las materias está también dentro de ellos como una situación que se le ha cumplido. Yo soy maestro, me han encargado que enseñe a estos niños, a estos adolescentes, y yo estoy cumpliendo con la materia. Si no hay nadie, qué pena, no hay nadie en casa que ayude al niño o al adolescente para que pueda sujetarse y disciplinarse a recibir la clase, ¿qué más puedo hacer? Están en esa disyuntiva también los maestros, y tienen su razón. Uh-huh. Ellos tienen la obligación de enseñar, pero recordemos algo, aprovecho para decir y aclarar a los padres de familia, a todos los oyentes en general, que la primera educación del hombre no nace en las aulas, porque aulas estamos hablando de una educación académica. Pero la primera educación está en la casa, naturalmente. Si no sale educado de ahí para ir a primero de básica, ¿cómo va a demostrar que sale educado de la casa? Porque tiene que respetar a su maestra, tiene que obedecer a su maestra, tiene que trabajar con su maestra. La primera educación está en la casa. Y claro, estamos hablando ahorita sobre la problemática de por qué los chicos no aceptan el campo virtual. Y es que, ¿cuándo se preparó? Ah, pero si ellos sabían usar la computadora, si ellos sabían usar toda la tecnología más que los adultos. Sí, cierto es, pero ¿cuándo lo practicaron para recibir clases pedagógicas? ¿Cuándo? No hubo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es mirar cómo solucionar el problema. Sí, sí es un aspecto que tiene que ver con el área gubernamental. Es un aspecto que exclusivo le corresponde al Ministerio de Educación. Cierto es, pero necesitamos cada padre de familia también poner algo de nuestra parte conociendo a nuestros hijos y ojalá encontrar lo que nosotros estamos sugiriendo desde la psicología, es que procure ver a alguien que queda en casa, que será un tío, será algún primo, será alguien que sea más grande que el niño, para que pueda ayudarle un poco en cuanto a motivar el área pedagógica. Han perdido motivación, han perdido en el área cognitiva, se han bajado capacidades. Lo dije antes, atención, memoria y concentración, todo el que viene a evaluarse está bajísimo. Y todo eso es lo que hay que ayudarles a recuperar para que puedan tener nuevamente el deseo y la motivación de estudiar.
Bien, doctor, nos parece muy bien, la exposición es muy, muy clara. Una consulta final tan solo.
Sí, ¿cómo
¿qué
no?
tanto cuenta? ¿Perdón?
Perdón.
No, le decía yo, ¿qué tanto cuenta como consulta final? ¿Qué tanto cuenta el equilibrio emocional de los padres, de los adultos? Porque en ellos también, lamentablemente, se dan desajustes. Y no estando equilibrados, los chicos evidentemente van a ser receptivos, o receptores más bien, de situaciones que no les son convenientes o fáciles. ¿Cómo deben manejarse los padres emocionalmente ante esta situación?
No hay un campo de perfección en muchísimas áreas del ser humano. Pero sí hay un área que implique irse disciplinadamente y dentro de lo que corresponde a los padres, en varios aspectos sabemos que tenemos que dar el ejemplo. Y ese bien. Ejemplo es el autocontrol, el autodominio para ejercer mi forma de ser padre o madre. El poder reconocer que mi autoridad no es una autoridad dictatorial, es una autoridad de enseñarle a ser persona, de enseñarle la obediencia, el respeto. Hay muchas cosas que los niños que hoy son millennials tienen más fuerza de capacidad que los del siglo XX. Y muchas veces escriben, hablemos de un niño de 10, 11 años, escribe, ¿qué es lo que quieres que sea tu mamá o tu papá para que tengas un mejor comportamiento? ¿Sabe qué es lo que escriben con esa edad? Que yo quiero que mi padre sea mi primer maestro, mi primer confidente, mi primer consejero, mi primer compañero y mi primer amigo. Esas cinco cosas quiero porque mi papá no tiene tiempo.
Muy bien, está clarísimo, doctor. Queremos agradecer muchísimo su participación. Es un tema extenso, amplio, pero tan necesario de tratar. Ojalá tengamos una próxima oportunidad porque al hacerlo sabemos muy bien que estamos llegando con información que beneficia a los padres de familia en primer término y desde luego a los chicos que son los beneficiarios finales de esta situación o de este procedimiento. Ha sido un diálogo con el doctor Napoleón Vázquez, el psicólogo familiar, quien nos ha puesto muy en claro algunas situaciones y dudas que teníamos sobre esta situación que pone en riesgo a niños y jóvenes con el tema de la pandemia y sus repercusiones. Cuidado con la depresión, ese es el fondo de todo. Doctor, gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Buen día.
Buen día.